Herrian, programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
Son las 6 y 11 minutos de la tarde, 23 grados de temperatura en la zona del campus de Araba, en el entorno también de los concejos de Gasteizmendi, como se suele decir. Nos vamos hasta el Valle de Gamboa, en Lautada, en Llanada Alavesa, espacio que en su gran parte ocupa hoy el pantano de Urbarrigarri Gamboa. Vamos a rememorar la historia que tuvo lugar hace 6 décadas. En agosto de 1957 terminaron las obras del pantano de Ullíbar y Gamboa. Hace 60 años que el agua empezó a entrar en los concejos de Ullíbar y Gamboa, Landa, Mendizábal, Nancares de Gamboa, Azúa, Zuazo de Gamboa, Garayo y Orenín. Patro Martínez era una chica de 18 años de Ullíbar y Gamboa y comparte sus recuerdos de aquellos días.
El cambio, pues muy duro, sobre todo para mis padres, porque con 8 hijos que éramos, pasaron mucho mis padres, mucho, sobre todo mi padre. Mi madre no se enteraba tanto, pero mi padre mucho. Teníamos 2 casas, en las 2 casas teníamos animales. En una vivíamos y en la otra no vivíamos, pero en todas teníamos animales, sí. Y vivíamos de la tierra, teníamos, todo esto era la buena tierra, todo esto. Yo me acuerdo que cuando nos pusieron el bar ahí arriba, pues mi padre decía: Patro, esa tarde, los sábados a la tarde, no vas a meter nadie en el comedor, ¿eh? Porque va a venir la gente de Marieta, de todos los del pantano, de cada pueblo uno, para reclamar, para reunirse, a ver si nos arreglábamos con las cosas, porque no nos hacían caso de nada. Y pasaron, pero mucho, mucho, mucho. Yo cerraba el comedor todos los domingos y venían y allí hacían sus reuniones y parecía que hacían algo, pero nada, no les valía para nada. Y nada, mi padre se renegaba porque decía: uy, no hacemos nada, ¿y dónde vamos? 8 hijos.
Y su hermana Ana Martínez tenía 9 añitos entonces, pero el recuerdo de aquellos días para vecinos y vecinas permanece vivo.
Mira, se portaron mejor con los inquilinos que con los propietarios, porque a los inquilinos les dieron trabajo. Los propietarios, como no te podías marchar, porque había que recoger, había que tal. Mi padre, fíjate, la casa vieja, quitaron las tejas y las maderas para subir arriba para arreglar la otra, porque pasaron 10 haciendo las obras. Pero ¿sabes lo que pasa? Los jefes cerraron la presa y al cerrar la presa empieza a llover y ya se hace el pantano. Ya se hizo el pantano. Es que el último año cerraron sin avisar. Claro, no se podía recoger todo.
...250 familias del Valle de Gamboa tuvieron que marcharse entre agua y en algunos casos con el agua al cuello. La historia del pantano la ha recogido Chus Bilbao, que además es descendiente de familiares que fueron víctimas de la expropiación forzosa.
Soy descendiente de una familia expropiada. En el 2008 se celebró el 50 aniversario del cierre del pantano. ¿Y qué hicimos? Entonces la Junta Administrativa de Ullíbar y Gamboa decidió hacer un homenaje a todas las personas que habían sido afectadas por el pantano y me ofrecí voluntaria para escribir el libro y recuperar la memoria histórica de todo el pantano. Mira, yo siempre cuando empecé la investigación y los análisis de toda la información que había recogido, me hice 3 preguntas: el qué, el por qué y el cómo. El qué y el por qué son totalmente justificables. El que se hiciera esta obra era necesario porque había un déficit de energía eléctrica importante en aquella época. Y por otra parte, el por qué se hizo aquí, en el Valle de Legutiano y en el Valle de Gamboa, es fundamental. El arquitecto Manuel Uribe Echevarría hizo un proyecto magnífico, totalmente sostenible, uniendo los dos valles a través de un vaso comunicante. Consigue 2 vasos de agua que recogen todas las aguas del Gorbea, de la zona del Gea, de la Sierra del Gea, los montes de Urbina, recoge todo el agua y entonces a través de otro túnel va desde Legutiano hasta Cianuri, y en Cianuri consigue un salto de medio kilómetro para hacer energía motriz. Entonces, el por qué totalmente justificado, el qué también totalmente justificado, pero el cómo se hicieron las cosas fue un desastre. Las obras del pantano se comienzan en el 1947 y en el 1954 la delegación de sindicatos de Álava, que es la que se encargaba de los intereses sociales y económicos de la provincia, hace la primera convocatoria a una ponencia para debatir qué se va a hacer con esta gente cuando ya llevaban 7 años construyendo el pantano. Estaba prácticamente acabado. Y empiezan a debatir qué se va a hacer con las familias que tienen que dejar el pantano. Con esas familias no se les dio ninguna oportunidad. Las instituciones que estaban por encima de las juntas administrativas que intervinieron en esos debates, en esas ponencias, que fueron el gobernador civil, el jefe del movimiento provincial, la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos, no hicieron nada y se tenían que haber encargado de, por lo menos, de solventar las necesidades que tenían estas familias. Ni realojo, ni nada. Se cerró el pantano de la noche a la mañana. Cuando se acabó la presa empezó a llover, casualmente empezó a llover y se llenó el pantano y tuvieron que salir las familias pues con el agua por la cintura. Se resistieron. No hubo ni una expropiación voluntaria, todas fueron expropiaciones forzosas. Estas personas que tuvieron que salir de casa, 7, 8 hijos, 6, o sea que no es como ahora, sino que eran otra época, que el caserío para ellos no era un modo de capitalizar unos terrenos y una vivienda, sino que era un legado que habían recibido de sus antepasados, que ellos tenían que preservarlo para las siguientes generaciones. O sea, se les rompe todo el concepto de vida, todo el concepto cultural, se les rompe todo, tienen que empezar de cero.
Y la mayoría de los afectados se fueron a vivir a Gasteiz, a la capital. Es el caso de Rufo Ugalde, que con 7 años salió con su familia del concejo de Orenin.
Soy uno de los vecinos de estas 250 familias que tuvieron que desalojar el valle de Barrundia. Y a mí me pilló con 7 años, pero tengo recuerdos de esos 2 últimos años, sobre todo, de cuando se tiró la iglesia y la escuela. Cómo entró una excavadora para poder entrar, porque el puente de la pequeña carretera que se accedía a Orenin no cabía la excavadora, y cómo rellenaron el río para que pasaría la excavadora, y cómo pues llegó a la iglesia y cómo con la pala tiraban la iglesia, todo el campanario, todas las campanas como cayeron y se rompieron. Entonces, para aquello fue un trauma, ¿no? Y si para mí fue fuerte, pues me imagino que para el resto de los vecinos de Orenin fue muy, muy duro, ¿no? Yo tengo unas vivencias muy fuertes cuando el agua entró en nuestra casa en particular, ¿no? Y como un 5 de enero, mis padres con 7 hijos, yo tenía otros 6 hermanos, pues un 5 de enero nos tuvimos que desplazar a Vitoria y alojarnos en un piso de 60 metros que, gracias a que los vecinos de esa vivienda nos recogieron. Nos recogieron porque, claro, mis padres tuvieron que llevar sus pocas pertenencias, ¿no?, que pudieron sacar de su casa de Orenin, y hasta que no se alojaron en unas mínimas condiciones, pues fueron los vecinos los que esas primeras noches, tuvimos que dormir en sus casas. No sé si es la palabra resistir. Es que a mis padres y a los vecinos, a las 250 familias que salieron del Valle de Gamboa, les tenían pues un poquito acallados, porque las iban a reubicar que era de lo menos malo reubicar en otras zonas de pues próximas a donde habían tenido su vida, que era y donde lo que conocían y lo que sabían hacer, que era la labranza. Durante los 8 o 9 años que duró la construcción de este embalse, pues más o menos estaban relativamente tranquilos y bueno, pues con los miedos que suponía aquello, pero no que iba a haber una expropiación pues forzosa y decir no, venga, esto se acabó. Y es que así, todo aquello que les iban diciendo de reubicación pues quedó en papel mojado, y de buenas a primeras recibieron una notificación que en 10 días tenían que abandonar sus casas y sus viviendas, porque las casas había que derruirlas. Y eso fue en verano de aquel año que tuvieron que marchar, y ya en enero pues el agua les entraba en la casa, y es que tuvieron que salir sí o sí. Fue un desalojo forzado porque el agua les... Y desde luego hay anécdotas. En Zuazo hubo gente que tuvieron que sacar en barco, porque no les dio tiempo a salir. Y mis padres les entraba el agua por la puerta, o se estaba inundando el entorno de la casa, y lo cierto es que tampoco pudieron salir por la salida habitual que tenía el pueblo de Oreni, ¿no?, sino tuvieron que coger otros caminos.
Penoso recuerdo que arrastrarán toda su vida, pero por ejemplo no es el caso de Dioni Eraña, del concejo de Garayo. El pueblo no se anegó, pero sí gran parte de las tierras de cultivo de las que vivían su familia y sus vecinos y vecinas.
Nosotros nos quedamos hasta el final y estuvimos como 4 o 5 años después de haber llegado el agua del pantano allí. Y entonces íbamos a un pueblo que era mejor que el que vivíamos, en el sentido que teníamos más comodidades. Entonces lo que a mí me queda es el sentimiento de lo que era Garayo, de lo que yo viví hasta los 21 años, y que todos los vecinos para mí eran una familia. Por eso seguimos recordando y yendo allí durante 35 años, llevamos juntándonos todos los vecinos, hacemos una fiesta particular que es una misa, una comida, pero lo pasamos muy bien y seguimos yendo y vamos a seguir mientras quede alguno con ganas de hacerlo. Garayo no desapareció ninguna casa, solo que nos quitaron todas las tierras que eran buenas, y entonces allí no se podía vivir, entonces cada uno se buscó la vida como pudo. Mi padre hizo una barca y nada, pues dijo que él iba a empezar a pasar, y al principio la gente tenía miedo a pasar, pero luego pasamos todos. Al final aprendimos todos a remar y pasábamos al otro lado a labrar las tierras, pero claro, era penoso porque con los animales había que ir hasta Ozaeta para poder llegar a esas tierras. Una vuelta muy grande, entonces, y aparte que tampoco había, como era de todos, tampoco había tierras para todos, entonces decidieron vendieron todo el pueblo, todos juntos, o sea, los vecinos, había propietarios y había inquilinos, y se pusieron todos de acuerdo para, o sea, no hubo nadie que se quedó fuera de lo que hicieron, de lo que pagaron al pueblo y eso, o sea, se vendió todo el pueblo, con todas las cosas que había, y bueno, se conformaron lo que había y cada uno cogió lo que le correspondía. Yo creo que nosotros fuimos a mejor, en realidad, pero Garayo es Garayo. Y a mí sí que me gustaría que hubiese algún recuerdo, porque ahí están todos los antepasados y allá está el cementerio, que se puede ir y verlo.
El entorno del embalse pertenece a los municipios de Arratzo Barrundia, El Burgo y Barrundia. Esos son los tres municipios que conforman hoy en día lo que en su época fue el Valle de Gamboa. Son historias y vidas de nuestros concejos que quedaron bajo el agua y que no debemos olvidar.